Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Sí me veo ganando. Yo estoy convencida de que si la militancia de base votara, estoy convencida que votaría por el cambio. Tengo unas expectativas muy buenas de cara a los resultados. Yo espero que la militancia vote en libertad y siempre con el pensamiento dirigido hacia lo que es mejor dentro del Partido Socialista, y lo que sea mejor dentro del Partido Socialista, sin lugar a duda, lo va a ser también para la sociedad extremeña.
Es lo último de la carrera por liderar al Partido Socialista en la región. La candidata Esther Gutiérrez, como escuchas, se ve dando mañana la campanada. Y ojo, atención a lo que ha dicho, ¿eh? Llama a votar en libertad. Ha insistido siempre en eso, en toda la campaña. En votar en libertad, como si no lo hubiese en el PSOE. Con Gallardo, viene a decir. Esto es de hace un rato. También acaba de hablar en este rush final de las primarias el otro Miguel Ángel, el de Cáceres, Morales, que votará evidentemente
a
Esther.
Yo, evidentemente, yo voy a votar a mi compañera Esther Gutiérrez, ¿no? Yo no tengo ningún problema, porque además imagino que será de conocimiento público, ¿no? Por lo que representa, por la fuerza que tiene, y luego porque creo que tiene un proyecto muy consolidado, y yo, si ella es la secretaria regional, voy a ser exigente con ella para que integre a todos los compañeros, igual que si es el compañero.
Y en estos momentos, también en Cáceres, acaba de hablar Miguel Ángel Gallardo. Convocaba a las 12. Allí un micro de la cadena COPE, el de Carlos Martínez, que le ha preguntado si el caso Broder puede perjudicarle en este rush final de las primarias. Dice Gallardo que no le va a perjudicar, y se ve ganando Miguel Ángel Gallardo y reeditando su secretaría general al frente del Partido Socialista de Extremadura. Mañana todo, el minuto a minuto de esa votación, te lo contaremos en cope.es. Ahora, más cosas.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado. Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Abrimos ahora nuestro espacio semanal para hablar de caza. Es el primero, ¿eh? Por cierto, de este 2025. Y de hecho, vamos a estrenar el año con un tema que da mucho de sí y que ha generado días atrás cierta polémica. Te pongo en situación. En febrero del 24, hace ya casi un año, Extremadura empezó en teoría a dar pasos para autorizar la caza del meloncillo. El meloncillo, que es una especie de mangosta, que es terrible para según qué especies de caza menor. Bien, pues días atrás, porque todo eso se ha quedado un poco en agua de borraja, días atrás, algunos medios se hacían eco de un supuesto estudio que viene a decir que en la caza del meloncillo no está en ningún caso justificada. Bueno, vamos a analizarlo todo con Mikel Gómez Beloki, de la Federación Extremeña de Caza. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, sobre este estudio que salía hace unos días, entiendo que no estáis para nada de acuerdo.
Por supuesto, claro que no estamos de acuerdo. Vamos a ver, no estamos de acuerdo en el fondo, ¿no? Bueno, evidentemente es un estudio científico, en el que, bueno, una serie de investigadores han llegado a una serie de conclusiones. Son más que respetables, pero claro, hay que tener muy en cuenta dónde se ha hecho y en qué condiciones se ha hecho ese estudio. Estamos hablando de un estudio que se ha hecho entre Ciudad Real y Toledo, en Castilla-La Mancha, una zona, unas altas densidades de conejo, de especie presa, ¿no? Hablan de densidades incluso por encima de los 600 ejemplares por kilómetro cuadrado, densidades que no se dan en Extremadura ni por asomo, por desgracia. Y bueno, también se ha hecho en una zona donde la densidad de meloncillos es baja. De hecho, en las conclusiones del estudio así lo aseguran, ¿no? Y que incluso dicen en las conclusiones del estudio que probablemente en zonas donde las densidades de meloncillo sean mayores, como pueden ser el sur de España, y hablan concretamente de Extremadura o de Andalucía, bueno, pues los resultados fuesen totalmente distintos, ¿no? También hablan de falta de financiación, porque los análisis que han hecho han sido análisis visuales sobre las heces de los meloncillos, y claro, pues resulta que las digestiones de las aves en concreto, ¿no? Pues no se, al ser mucho más fuerte en la digestión, se digieren mucho más los restos de aves, y no han sido capaces de localizar o de discernir tampoco pues restos, por ejemplo, de perdiz, ¿no? Sí. Lo que está claro es que, y en este estudio, así como en otros muchos que se han hecho, la base principal de la alimentación del meloncillo es el conejo. O sea, todos los meloncillos se alimentan de conejo, a pesar de ser una especie que es un predador generalista que podría predar otras muchas especies,
sí.
Cuando tienen conejo, lo hacen. O sea, si hay conejos, es lo que van a comer. Y que lo hacen principalmente, bueno, pues por la estructura morfológica del animal, que es un animal alargado, que se parece a un hurón, aunque sea un poquito más grande, que puede entrar perfectamente en las madrigueras de los conejos, pues lo hace de individuos principalmente juveniles o sus adultos. Claro, entonces te dice el estudio que el afectar a esta parte de la población, a este estrato poblacional de los conejos, pues que como son individuos que aún no tienen éxito reproductor, pues que no afecta a la estructura poblacional de la especie. Claro, eso hablando en una población más que saneada, hablamos de esas altas densidades de conejos, pues evidentemente compartimos que es así. De hecho, siempre ha habido predadores para conejos y el conejo y la interrelación predador-presa siempre al final se acaba equilibrando. ¿Qué ocurre? Eso ocurre en lugares donde hay altas densidades de poblaciones presas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Extremadura o en muchas partes de Andalucía. Y por eso no podemos estar nunca de acuerdo con los resultados de este estudio.
Es decir, que para empezar, el estudio hay que cogerlo con pinzas como mínimo. Yo tengo la pregunta que es clave seguramente en este asunto y en lo que respecta a Extremadura. Decía yo, en febrero del 24 se empezaron a dar pasos para utilizar la caza. Eso se ha quedado ahí como en tierra de nadie. ¿Tenéis miedo de que ahora finalmente eso no vaya para adelante? ¿Creéis que va a influir el estudio de alguna manera? ¿En qué situación estamos?
A ver, a las fechas en las que estamos y teniendo en cuenta que ese modelo de autorización que sacó la Dirección General de Sostenibilidad a bombo y platillo decía que se iba a autorizar desde el 12 de octubre hasta el 28 de febrero, si no recuerdo mal, y en la fecha en la que estamos, pues entendemos que ya no se va a autorizar. Fue algo que sacó para prevenir los daños que podía provocar esta especie a la fauna menor y también a la ganadería, porque tenemos que recordar que el meloncillo también es una especie que en ocasiones puede llegar a atacar principalmente a ganado doméstico, a borregos, ¿no? Por la corpulencia de este animal, a más no va a llegar. Sí. Y sobre todo también, y eso sí es verdad que lo hacen mucho, es a aves de corral, a los gallineros principalmente. Sí. ¿No? Entonces, bueno, los ganaderos son también conscientes de esta problemática y se han quejado amargamente siempre. Y bueno, en base a esto pensábamos que se iba a autorizar este control poblacional, que no es caza, nunca lo hemos etiquetado como tal, sino control poblacional de la especie, de una forma muy concreta, como se vino haciendo de forma natural durante los años 14 y 15, que también se autorizó y no pasó nada, y los meloncillos han seguido aumentando su población y hemos seguido teniendo poblaciones de meloncillo más que saneadas en Extremadura. Y también, hemos visto que esto no se va a autorizar a día de hoy. Somos conscientes de que no se va a hacer ni antes ni después de este estudio. Y lo que solicitamos es que por parte de la Administración se tome cartas en el asunto, se haga un estudio riguroso de la realidad del campo extremeño en cuanto a la interrelación predador-presa de este meloncillo con el resto de especies presas, que son muchas las que puede llegar a predar, aunque en concreto y particularmente más a los conejos, y que se tomen las medidas oportunas para que se pueda retomar esta autorización en prevención de daños, o incluso podríamos decir que por qué no declararlo como una especie cinegética, porque en Portugal lo es. En nuestro país vecino, nuestros vecinos, desde donde yo estoy ahora mismo sentado, a la frontera hay 3 kilómetros. O sea, 3 kilómetros más allá, esta especie es cinegética y se puede cazar. ¿Por qué aquí en España no?
Pues esa pregunta dejamos en el aire para que, sobre todo, lo que nos compete, la Administración Regional, retome este asunto. Mikel Gómez Beloki, de la Federación Extremeña de Caza. Un placer, un abrazo.
Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Y así llegamos a las 12:30. Toda la información de lo que acaba de decir Miguel Ángel Gallardo en cope.es en unos instantes. Es el rush final, insisto, de las primarias socialistas. En 20 minutos arranca Celia.